Estos días se daba a conocer la memoria correspondiente al pasado año 2003 de la Fundación Santo Hospital de Caridad, presente en nuestra comarca desde el siglo XV. Queremos saber un poco, bueno, pues el plan de actuación que también han trazado un poco para este año 2024 y aquellas obras sociales que, bueno, pues dependen o han sido desarrolladas por esta fundación a lo largo del pasado 2023. Lo vamos a hacer todo este repaso con el hermano mayor de Santo Hospital de Caridad, con el señor Alberto Lens. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un saludo a usted y a los radioyentes de la COPE.
Vamos a situar un poco a esos radioyentes y le vamos a explicar cómo nace, con qué objetivo nace esta Fundación Santo Hospital de Caridad en el siglo XV, cómo se desarrolla y un poco cuáles son las diferencias con respecto a lo que se hacía en ese siglo XV y a lo que se está haciendo ahora en pleno siglo XXI.
Bueno, en el siglo XV había un hospitalillo pequeñito en la zona portuaria, lo que hoy sería de Curuseillas, más o menos, que atendía preferentemente a los que venían a hacer el Camino de Santiago, y aunque también atendía a los enfermos pobres del pueblo. Después, ya en la época de Sánchez de Aguilera, en el 1770 y tantos, ya se construyó un hospitalillo más hacia aquí, enfrente de lo que ahora es la sala de armas del Arsenal, en la calle del Espíritu Santo, precisamente que lleva el nombre de la calle del Espíritu Santo por ser el patrono de nuestra fundación, el Espíritu Santo. Y allí estuvo unos años hasta que ya Sánchez de Aguilera, ya de acuerdo con el ayuntamiento, creó lo que es la congregación actual. O sea que podemos decir que del hospitalillo aquel del siglo XV, diversas vicisitudes atendiendo a enfermos, mucho tiempo abandonado, mucho tiempo parado, pero ya como tal congregación del Santo Hospital de Caridad, Sánchez de Aguilera, primer hermano mayor, 1770 y tantos. En 1782 se inaugura el hospital de la calle del Hospital, hoy llamada Concepción Arenal, en donde está el Centro Cultural Torrente Ballester. Allí ya la congregación funciona pues con plenitud de derechos, con unos estatutos firmados por el rey Carlos III y en la parte espiritual firmadas por el obispo de Mondoñedo de aquel entonces. Siempre hemos sido una fundación católica y siempre hemos estado bajo la vocación del Espíritu Santo y con una gran coordinación con la diócesis de Mondoñedo en aquel entonces y hoy en día de Mondoñedo-Ferrol.
¿Cómo ha cambiado un poco el tipo de ayuda, ¿no?, que se prestaba entonces a aquellos peregrinos, a aquellas personas necesitadas y un poco las obras sociales que desarrollan hoy en día?
En principio era solamente atención a los enfermos. Nació como atención a los enfermos, bien los del Camino de Santiago, bien los enfermos pobres del pueblo. Ya en el siglo XX, ya el hospital de la calle del Hospital ya empieza a atender a personas privadas, de índole privado. De hecho, a veces te cruzas con mucha gente que dice, yo nací aquí. Hubo una maternidad en la que nacieron muchos ferrolanos. Entonces, también empezó ya a tener trato con la Bazán, con unos contratos específicos con la Bazán, y después ya con la sanidad pública. En principio con la sanidad estatal, y una vez creadas las autonomías y transferidas los aspectos sanitarios a las autonomías, con concierto con la Xunta de Galicia. Después, ya en el año 74, ya en el año 70, el hermano mayor de aquel entonces, Cardona, Juan Cardona, vio que el hospital de la calle del Hospital se quedaba pequeño. Ya se habían ido incorporando casas colindantes con el edificio principal, pero se vio que la situación se hacía insostenible. Y fue cuando se decidió construir el Hospital de Caranza, que precisamente este año hace 50 años que se inauguró. Y ya puedo adelantarles que la Fundación está preparando una serie de actos para celebrarlo con la solemnidad que se merece.
Bueno, también tienen ese albergue Pardo de Atín,
sí,
esa capilla.
En la propia calle del hospital, un hermano mayor que era Pardo de Atín, aunque ya, como digo, se atendía a peregrinos y a transeúntes, pues ya creó un albergue como tal, con cierta independencia del propio hospital. Un albergue que atendía ya a personas transeúntes, con el mismo concepto que tiene hoy ya. Una vez trasladados a Caranza, se instaló en el edificio principal un albergue para 20 personas, y una vez que se construyó lo que llamamos el anexo, que es un edificio contiguo, en donde está pues el mortuorio, el albergue, las consultas externas y el archivo del hospital, ya se instaló allí con 42 plazas, y transcurridos 40 y tantos años sigue vigente. Entonces atendemos a transeúntes.
Ajá. Un refugio por el que el año pasado pasaron 12.000, hubo 12.798 pernotaciones. ¿Cómo sí. funciona hoy en día la atención? ¿Cómo ha ido variando en los últimos años? Bueno, ¿cuál es el balance?
En realidad, la actuación es la misma. O sea, allí persona que llega, se le admite. Si puede ser que venga documentada, claro, con carnet de identidad o pasaporte. Pero si no, también se le admite. De hecho, estos días llegó una persona que no tiene nada, no tiene nada de nada, entonces se le ha admitido y inmediatamente entramos en contacto ya con la policía y con las autoridades para exponer la situación. Siempre nosotros damos conocimiento de todos los que ingresan a la policía. Hay un formulario digital por el cual...
¿Cuál es la ayuda un poco que se le presta? Además de pernotar, ¿cuánto tiempo pueden estar y cómo ha variado también este número con respecto a años anteriores?
Cena, ducha, desayuno y cama para dormir. La evolución ha ido, el perfil, la mayoría son españoles, como se ve, puede verse en la memoria, pero se ha notado un cierto repunte de extranjeros el año pasado y este año más todavía. Y un repunte, ha cambiado el perfil en el sentido de que vienen extranjeros jóvenes, concretamente marroquíes, que son, tienen una cultura distinta a la nuestra, no comen carne de cerdo, en fin, hay dificultades, pero bien, nos adaptamos a ellos. Si un día hay de cena carne de cerdo, pues tenemos alternativas para darles comida. Y la atención, 15 días como transeúntes, pero si hay plazas, los dejamos estar.
Se pueden quedar
sí,
un poquito
sí, porque
más.
No es una pena que haya gente durmiendo en los cajeros, pudiendo o en la calle, pudiendo dormir allí. Entonces, ahora, si está lleno y viene un transeúnte, el que lleva más tiempo
se tiene que marchar. Claro.
Pero bueno, también quiero decir que estamos en contacto con todas las entidades sociales, con Cáritas, con servicios sociales del ayuntamiento, con casas de acogida, con lo cual, entre todos siempre procuramos que las personas tengan acomodo.
Alberto, ¿cómo es posible desarrollar todas estas obras sociales, todos estos servicios? ¿Cuál es un poco el resultado económico del pasado año, el balance?
Nosotros tenemos subvenciones oficiales para el albergue. Después hablaremos un poco de las nuevas obras que hemos implantado a raíz de la venta de la actividad sanitaria al Grupo Rivera Salud. Uh-huh. Las ayudas son, el año pasado concretamente fueron 145.000 euros, que son insuficientes, totalmente insuficientes. ¿Cómo nos financiamos? Pues con los edificios que tenemos, que los tenemos alquilados. Concretamente, el propio hospital, que lo tenemos alquilado al Grupo Rivera Salud. El hospital, a Rivera Salud se le ha vendido la actividad sanitaria, pero el hospital sigue siendo de la Fundación y está alquilado. Y después tenemos en Ferrol 6 pisos y un local comercial que también lo tenemos alquilado. Y ahora en la calle Galeano, la obra que estamos haciendo, va a haber otros 6 pisos para alquilar y que ayuden a la consecución de los fines. Nosotros para ver un poco el resultado, el año pasado ha sido un resultado muy 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 equilibrado, hubo unos ingresos de 568.000 euros y un resultado positivo de 7.619 euros, o sea, prácticamente equilibrado el resultado. ¿Qué hacemos nosotros para llevar bien las cosas? El albergue, lo primero el albergue. Y a partir de ahí, las otras obras sociales que hemos implantado a raíz de la venta del hospital.
¿Cuáles han sido?
Pues ahora tenemos un museo, que de momento es virtual, pero que ya funciona. Ya hemos restaurado el año pasado 5 cuadros. Hemos hecho una exposición en el Torrente Ballester sobre los personajes y los hermanos mayores que ayudaron al sostenimiento de la fundación. Y hemos participado en lo que se llamó Ferrol en el Tiempo, que fue en la Fundación Abanca, aportando nosotros también unos cuadros, unos relojes y unos documentos que tenemos. Quiero decir también que tenemos un archivo muy, muy, muy importante, ¿eh? Desde siempre, desde don Dionisio Sánchez de Aguilera hasta la actualidad, siempre hubo una persona encargada del archivo. Uh-huh. Es un archivo en el cual investigan muchas personas.
Además, también conceden ustedes becas de estudio, hay auxilios económicos a personas e instituciones. Un poco, ¿cuál es muy brevemente ya el plan de actuación para este año 2024?
El plan de actuación es, el año pasado convocamos dos becas en la Escuela de Trabajo Social de Santiago. Nosotros todo lo que hacemos es relacionado con trabajo social, sanidad social, etcétera. Una renunció después de haberla de haber admitido, ¿eh? Renunció. Entonces queda una que, si aprueba, este año seguirá. Y ahora vamos a convocar otra más este año. Uh-huh. Y después hemos convocado el año pasado un premio para estudiantes que terminaron la carrera de trabajo social y de enfermería. De trabajo social se presentaron había algún hombre también, pero bueno, mayoría chicas. Y curiosamente, el de enfermería no se presentó nadie. Entonces hemos dado ese premio. Este año vamos a convocar, porque ya tenemos un poquito menos de dinero que el pasado, vamos a convocar para la de trabajo social, un premio de fin de carrera. Perfecto. Después, ayudas a personas e instituciones, también lo que podemos, ¿eh? Estamos ayudando a algunas familias en tratamientos de centros de día, estamos pagando algunos estudios a personas, ¿eh? Y aquellas personas necesitadas, que tengan problemas para pagar la luz, el agua, etcétera, se pueden dirigir a nosotros, que les auxiliaremos.
Bueno, todo para intentar hacer el mundo un poquito mejor,
nuestro objetivo es atender a las personas necesitadas.
Este granito de arena de esta Fundación Santo Hospital de Caridad presente, lo dicho, en nuestras comarcas desde el siglo XV y ahora presentada esta memoria del pasado año 2023. Alberto Lens, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted y a los radio oyentes por escucharnos. Muchas gracias. Thank you.